Lucas 24, del 1 al 12. Y yo sé que están parados mucho tiempo. Ahí sentados, sígueme con la vista. Y dice así, en capítulo 24 de Lucas. Obviamente ustedes han notado que ya estamos acercando al fin de Lucas. Oren por mí, tengo otra serie que quiero predicarles cuando termino con Lucas. Y después les diré más acerca de eso. Pero Lucas 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En primer lugar, hermanos, déjenme decirles, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús ha provocado mucha controversia entre los siglos. Ya son 2000 años. Y la muerte de Jesús en la cruz, muy importante eso, no se puede rechazar, está en la historia. Hay historia, aparte de la Biblia, que habla de un Jesús que fue crucificado afuera de Jerusalén. La Biblia, aparte de la Biblia, hay récord, aparte de la Biblia, que había una persona así, crucificada. Entonces, no puede rechazar el hecho histórico documentado de la muerte de Jesús. El problema comienza cuando se proclama la resurrección de Jesucristo. ¿Okay? Eso es donde comienza el problema. La mayoría de la gente no tiene un problema con un Cristo muerto. Pero un Cristo vivo es otro asunto. Nadie se ofende sabiendo que Jesús murió. El problema entra cuando uno habla de un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Y hermanos, lo irónico es que también hay evidencias históricas de la resurrección de Cristo Jesús. Pero aunque está enfrente de sus narices, no quieren aceptar a la verdad. Déjame darle unos ejemplos. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera levantado, la iglesia no se hubiera levantado. Porque si los discípulos hablaban de un Cristo resucitado, los romanos y los judíos hubieran presentado el cuerpo de Jesús. Aquí está el muerto, ¿cuál es el problema? No resucitó. Si ellos hubieran querido, si ellos podrían haber hecho, hubieran presentado el cuerpo de Jesús para parar todo eso. Pero en vez de presentar el cuerpo de Jesús, que no lo hallaron, trataron de pararlo por amenazas, persecución y aún matándolos. Es muy fácil entonces. Y otra cosa, sabemos muy bien que es documentado que Roma había crucificado a Jesús y habían puesto soldados ahí, como unos 16 soldados, hombres fuertes que nadie se iba a meter con ellos. ¿Y cómo es posible que el cuerpo se desapareció? Entonces vemos que así comenzó la iglesia, predicando sobre la resurrección de un Cristo, el Señor resucitado. Y si ustedes estudian la historia, aparte de la Biblia, es lo que creía la gente, lo que enseñaba y predicaba como un hecho. La verdad es, nadie aquí ha visto a Abraham Lincoln o George Washington, pero creemos lo que leemos. Nadie aquí ha visto a Napoleón Bonaparte, pero creemos que este hombre vivió en Francia. Nadie cree en Alejandro el Griego, el Grande, pero sabemos que él existió. Pero hay más información de Jesucristo que de estos hombres, y todavía muchos no quieren aceptar lo que él hizo. Y muchas veces no es porque los datos ahí no están, simplemente no quiere creer. Entonces la resurrección produce mucha controversia, porque si Mahoma no se resucitó, Krishna no resucitó, Buda no resucitó, pero nosotros decimos Jesucristo resucitó, y se ofende. Y por eso dicen mucho, Jesucristo era más un profeta, como los musulmanes. Pero si Cristo fuera profeta, se equivocó porque dijo que iba a resucitar. Entonces, ¿por qué no lo creen? Entonces se equivocó, no era profeta. Si era un buen hombre, como dicen muchos, era un buen maestro. No, era un lunático, era un loco. Él habló como que fuera Dios y que iba a resucitar. Él no era un buen hombre, era un estafador, era un engañador, según esa gente. Si Cristo no era un buen hombre o un profeta nomás, Él es mero Dios. Él es el que nadie de veras tomó la vida. Él dio su vida y la volvió a tomar. Entonces es muy importante entender eso. La resurrección de Jesús, ¿qué es lo que implica? Se implica muchas cosas para el diablo, para el mundo y para el cristiano. Implica mucho. Es decir, que para algunos la resurrección, y eso es muy importante de eso, que la resurrección de Jesucristo es una noticia hermosa. Es una noticia hermosa y reconfortante. Para otros es una noticia horrible y espantosa. O sea, la resurrección nos conforta o nos espanta. Entonces, mejor ignorarla. No a creer en eso, ignorarla y no pensar en ella. Porque no nos gusta pensar en la resurrección de Cristo. Porque si pensamos en la resurrección de Cristo, pensamos en la resurrección de los muertos, plural. Plural, muertos. Y si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Algunos para vida eterna, otros para muerte eterna. Entonces, vamos a ver aquí primero la resurrección de Jesús y el diablo. ¿Qué tiene que ver con el diablo? ¿Cuáles implicaciones tiene la resurrección de Jesús para el diablo? O con respecto al diablo. Satanás, el engañador, el adversario de nuestras almas. Primero, Jesús fue levantado de los muertos. Recuerda lo que dicen Romanos 19. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, su Padre, lo levantó de los muertos, serás salvo. Es muy importante eso. ¿No has fijado? Cuando en el capítulo 24, lo que dijeron, versículo 5, a las mujeres, los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero cuando él dijo los muertos, recuerda que Cristo Jesús fue sepultado en una tumba donde nadie había sido sepultada. Era nueva esa tumba. Era de José de Arimatea. Recuerda que hablamos de su sepultura la semana pasada. No había otros allí. Pero vuelvo a decir que esa tumba representa el imperio de Satanás, de los muertos. Él es el, podemos decir, el que tiene poder sobre la gente por la muerte. Él usa la muerte como su arma más poderosa. Entonces es muy importante entender eso. Él se levantó de los muertos. Quiere decir que nadie, ni el diablo, pudo detenerlo. Ahora eso tiene implicaciones muy grandes, muy importantes, con respecto a Satanás, al diablo. Él se levantó de los muertos. ¿Por qué? Quiere decir que él, el segundo punto es que invadió el imperio del diablo. Ahora mira conmigo en Hebreos capítulo 2. Muy importante eso. Trata de ponerlo como las piezas, como un rompecabezas, para que ustedes puedan captar toda la foto o todo el retrato. ¿Okay? En Hebreos capítulo 2, la palabra de Dios nos dice eso. En capítulo 2, en versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Habló de su encarnación, cuando él fue concebido en su madre María. Cristo no se vistió de humanidad cuando nació. Él se vistió de su encarnación comenzó cuando fue concebido. Si nosotros no creemos en el aborto, y dispénsame, ni por una mujer violada, ¿qué culpa tiene la criatura? Si la mujer no lo quiere, que le entrega por adopción. El aborto no es bíblico. Cristo mismo fue concebido. Y entonces, si nosotros decimos que el aborto es algo, bueno, después de tantos meses, ¿a cuántos meses? Si un niño ya está para nacer mañana, la mujer lo aborta hoy, ¿no lo considera eso homicidio? Muchos dicen que no, incluso el presidente nuestro. No, mientras no nació puede matar al niño. Pero usan la palabra abortar en vez de matar. Y ese niño tiene 8 meses. ¿Lo van a abortar? No, todavía pueden hacer niños con 8 meses. Y 7 meses. Y 6 meses. ¿Hasta dónde vas a poner tú la línea y decir, aquí es un hombre y aquí es un feto? No. Desde que se concibió, Jesucristo ya se vistió de humanidad. No había nacido todavía, pero fue concebido. Es muy importante entender eso. Él se vistió de carne y de sangre. Duró 9 meses en su madre. Después nació y vivió 33 años y después murió. Bueno, es muy importante entender eso. Y ustedes leen capítulo 2, ahora otra vez, versículos 14 y 15. Dice, él también participó de lo mismo, versículo 14, para destruir. Por medio de la muerte, él tenía que morir y entrar en el dominio de la muerte, donde están todos los muertos. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él vino a destruir al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Es eso? Hay religión muerta. Tengo que hacer eso. No quiero ir. Ah, yo quiero ser salvo. Tengo que hacer otro. Y otras religiones falsas en el mundo. Y otros tratan de olvidar como avestruz con la cabeza en la arena. Quieren olvidar de la muerte. No les gusta tocar ese tema. Pues no tienes que tocar el tema. El tema te va a tocar a ti algún día. So, tú puedes poner tu cabeza bajo la arena todo lo que tú quieres. La muerte te va a alcanzar. Tenlo por seguro. Entonces Jesús entró en ese imperio. Él es como invadió a este reino. Y nadie nunca ha salido de este reino con su vida. Pero Jesucristo entró y salió. Físicamente, Él salió también. Por eso salió de la tumba, para mostrar que Él fue victorioso sobre el diablo y la muerte. Entonces, quien no tiene a Cristo sigue siendo esclavo del diablo. Recuerda que aquí dice que por temor de la muerte. Ahora mira aquí en 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2. Y aquí dice en versículo 25 y 26. Lo que dice. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tiene que haber arrepentimiento, hermanos. Eso de, yo voy a la iglesia, digo unos amenes y canto unas alabanzas, deposito mi dinero, eso no salva a nadie. Y escapen del lazo del diablo. Ahí está. ¿Sabes qué es un lazo? Te tiene amarrado. Tú eres esclavo de él. Y dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso hay familias destruidas. Por eso hay borrachos. Por eso hay drogadictos. Hay prostitutas, prostitución, homosexualidad. Muchas cosas. Son esclavos de Satanás. Y si tú no tienes a Cristo, eres un esclavo de él. Y Cristo entró al imperio del mero mero de la muerte, Satanás, y fue y salió con su vida. Y el diablo no lo pudo parar. Entonces él invadió el imperio del diablo. Y el diablo fue juzgado cuando Cristo resucitó. Mira aquí en capítulo 16 de Juan. Si muchos no entienden, cuando Jesucristo entró y salió, el diablo perdió su poder. Y en Lucas 16, quiero mostrarles algo de 7 al 11. Perdón, Juan 16, del 7 al 11. Y dice aquí la palabra de Dios. Cristo dice, ya me voy. Y les conviene que yo me vaya. Ahora mire, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. 16:7. Porque si no me fuera, si él no muere, él tiene que morir y resucitar y ascender al cielo. Tiene que dejar la tierra. Si me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y él cuando venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora mire, de pecado por cuanto no creen en mí. Si tú no crees en Jesús, vas a morir en tus pecados. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él es perfecto, la muerte no tenía poder sobre él. Él es justo y él está dispuesto a impartir su justicia a ti y a mí. Ahora mire, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando Cristo resucitó, ese es futuro. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, es lo que Él va a proclamar al mundo. Él va a convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Y ya es pasado. El diablo ya fue vencido. Cuando Cristo resucitó de los muertos, el diablo perdió todo su poder. Ni tú ni nadie tiene que estar debajo de Él. Es cuestión de entregarse a Él. Aún dice la Biblia, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Tú no tienes que hacer la voluntad del diablo. Tú no tienes que ser un borracho, mujeriego, o una mujer que anda con hombres, o un chismoso, una chismosa, un ladrón. Tú no tienes que ser nada de eso. Dios te quiere librar. Y él venció. Ya el diablo ha sido juzgado. Entonces, todos estos que no reciben a Cristo están bajo el imperio de Satanás. Y como su líder fue juzgado ya, nadie ya será juzgado. Entiéndeme, ya hemos sido juzgados. El hombre ya está condenado. Es cuestión de ejecutar ahora la sentencia. Eso es todo. La Biblia habla de eso. Él no viene a juzgar, a condenar al mundo. El mundo ya está condenado, dijo Cristo en Juan capítulo 3. Y si quiere ver conmigo capítulo 3 de Juan, aquí está. Y dice aquí en versículo 18, 3:18, hablando con Nicodemo. Él dijo en 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A veces malinterpretamos el juicio en la Biblia. No es que tú vas a ser juzgado culpable o inocente. Ya fuiste juzgado. Serás sentenciado. Eso es todo. Si tú estás delante de Dios sin Cristo, eso va a determinar qué tanto vas a sufrir en el lago de fuego. No si vas a sufrir o no. Depende el grado del fuego para ti. Tú vas a ser sentenciado. No vas a tener otra oportunidad para recibir a Cristo. El diablo ya fue juzgado cuando Cristo resucitó. Con esa tumba estaba vacía. Eso es ya diciendo al Señor, ya juzgué el que tenía el imperio de la muerte, el diablo, y todos que están bajo el diablo irán con él al infierno. Eso es lo que implica, es lo que significa una tumba vacía. Y después, mira aquí en Apocalipsis. Usted puede ver aquí, Apocalipsis 12:12. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis. El diablo ya sabe. Por lo cual, alegraos cielos, 12:12 de Apocalipsis. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Bueno, ay de los moradores de la tierra y del mar, y de las islas. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué? Sabiendo que tiene poco tiempo. Podemos aprender del diablo, hermanos. Él sabe que le queda poco tiempo y está trabajando overtime. ¿Ok? Créemelo. No, mira el mundo que está pasando. El diablo tiene mucho que ver con esas cosas. Y mira tu vida. A veces, si tú no tienes a Cristo, mira cómo tu vida ha llegado a caer de una cosa a otra, una crisis tras otra. Tu vida para algunos se ha convertido en una miseria. Y te has preguntado, ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy aquí? No sirve para nada la vida. El diablo tiene mucho que ver con eso. Entonces, él sabe que su tiempo es poco. Jesús me dijo lo mismo. Es interesante. En 9:4, ¿qué dijo Jesús? En capítulo 9 de Juan, en versículo 4. Mira lo que él dice, lo voy a leer, 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay un himno que dice, pronto la noche viene. Y le voy a decir una cosa. Jesús dijo, yo tengo poco tiempo, no tengo tiempo para perder. El diablo dice, yo tengo poco tiempo, no tengo tiempo para perder. Y los cristianos dicen, tengo mucho tiempo. Qué triste. ¿Te puedes pensar? Entonces nosotros podemos aprender algo del diablo. Él se mueve. Y nosotros tenemos que movernos. El tiempo no es mucho. Entonces vemos aquí que Jesús ya juzgó al diablo cuando resucitó de los muertos. ¿Y qué era del mundo? La resurrección de Jesús y el mundo. En primero, hermanos, usted lee en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Para el griego que representa al mundo, es locura la predicación de la cruz. Y eso se da a entender también que se incluye la resurrección. ¿Y qué dice en capítulo 1, versículo 23? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¡Locura! Les parecía locura predicar un Cristo. El mundo nos mira como tontos, como gente que no tiene mucho sentido. Creen que somos locos predicando locuras. Me debo decir una cosa. La Biblia es muy clara. Cristo resucitó de los muertos. Ahora, está puesta a pensar. Una pareja que tiene una criatura que llegó al mundo. ¿Qué felicidad trae ese bebito al papá y a la mamá y a la familia, a los amigos? Si tiene hermanitos, qué bueno. Todos felices con una criatura nueva. Ese niño va creciendo y trae mucho gozo. Hay también sus tiempos difíciles, pero trae gozo. O un niño que quiere mucho a su papi, le trae mucho gozo. ¿Tú has visto los ojos de una pareja que ha perdido un niño en una funeraria? ¿Tú has visto los ojos de un niño que ha perdido a su papá, a su mamá, está en el ataúd enfrente? ¿Tú has visto los ojos de un esposo que ha perdido a su esposa, que la quería mucho, o viceversa? Y uno ve y dice, ya se acabó. Si la muerte habla de una clausura, una finalidad total, ya nunca más voy a abrazar a esa criatura. Ya jamás besaré o abrazará a mi esposa o mi esposo. Jamás voy a tener un abrazo de mi dad. ¿Tú has pensado lo que la muerte ha producido? Y el mundo, así es. Entonces, cuando usted habla al mundo, a la gente de que Cristo resucitó de los muertos, pues es que ellos están recordando la última vista, retrato en sus mentes de su ser querido ahí acostado en un ataúd sin vida. O cuando bajó el ataúd en la tierra. Y nosotros venimos y decimos, Cristo resucitó de los muertos. Piénsalo. Necesitan mucha fe. Porque así estaban los discípulos. Así estaban las mujeres cuando le sepultaron allá, le enterraron en el sepulcro de José de Arimatea. Lo vieron muerto. Y cuando las mujeres regresaron, mira aquí en Lucas, mira lo que pasó, si usted mira conmigo, Lucas, cuando fueron y hablaron con los discípulos que anduvieron 3 años y medio con Jesús. ¿Qué pasó? En versículo 10, 24, 10, eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, nadie menos que los apóstoles. Y versículo 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Estos hombres que iban a ser los fundadores de la iglesia actuaron como mundanos. Les pareció locura. ¿Qué acabamos de leer en 1 Corintios? Para el griego es locura. Griego quiere decir el mundo, el gentil. Entiéndeme. Tú hablas de un Señor Jesucristo muerto, oh, ok. Y si usted cree, me equivoco. Mira qué día se llenan más las iglesias aquí en Laredo. El viernes cuando murió el Señor, o el domingo la resurrección, que cambiaron el nombre por Día de la Coneja. ¿A cuál día se llenan más las iglesias aquí en Laredo? Las católicas. Los que enfocan en la muerte de Jesús. Entonces aún las iglesias han llegado a pensar como el mundo. La resurrección no es importante. Piénsalo bien en esa resurrección que vas a tener en abril. Si es día de coneja para ti, día de campo, o día para estar en la iglesia y adorar a Dios y darle gracias. O sea, es importante todo eso. No es coincidencia que hay una coneja con canastas y huevos. No es una coincidencia. Porque los niños creen que es un gran peluche de una coneja y no piensan en el gran Señor Jesucristo. Así es. Hay que pensar. Cuando Jesús nació y celebramos Navidad, ¿por qué ponen un gordote ahí con barba, con una bolsa de regalos, con venados que vuelan? Porque eso es más fácil para distraer a los niños de la encarnación de Jesús, que Él nació. Y Él nació con un solo propósito, para venir y cumplir con la tarea, morir por nosotros. ¿No ven ustedes? Observan lo que está pasando. No es coincidencia esas cosas. Entonces, es locura para los del mundo. Y es espantoso para los pecadores. Es espantoso. ¿Sabes lo que dijo el Señor en Lucas 12? Hace mucho tiempo que estudiamos eso. Un año o dos para atrás. En Lucas capítulo 12, versículos 1 al 5. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. En capítulo 12 de Lucas. En esto, juntándose por millares la multitud, no eran 2 o 3, millares, miles, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esta palabra, cuidado con la hipocresía en sus vidas. Él habló primero a sus discípulos. Hay muchos que dicen, no hombre, hay hipócritas en la iglesia. Es verdad, y muchas veces comienza con el pastor. Somos todos hipócritas algunas veces, algunos más que otros, ¿no es así? Y Dios dice, cuidado, yo reconozco que he sido hipócrita en mi vida. El Espíritu Santo me reprende y me siento mal. Y yo espero que he sido menos hipócrita hoy que ayer. El Señor dijo, guardaos, primeramente ¿a quién? A sus discípulos. Pero no paró ahí. Porque nada encubierto que no haya de descubrirse. Ni oculto que no haya de saberse. Y tú que has hecho cosas, has dicho cosas que crees que nadie te ha escuchado, un día todos van a escuchar. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Ahora mire, mas os digo, amigos míos, los llamó amigos, lo diciendo a usted y a mí. Pues mire bien, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Hey, no temáis a los zetas y a los carteles. No anda temiendo a su vecino que es muy malo o alguien que... No, dice. Y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, Dios es el que quita la vida, hermanos, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. ¿Tienes tú temor de Dios? Si no nos gusta hablar de eso. Y yo estoy notando más y más los sermones que se predican en las iglesias, en los radios, no hablan del infierno. Bueno, es muy popular. Mejor hablar de cómo tener sanidad en tu matrimonio, cómo hacer dinero, cómo tener una vida saludable. Hermanos, tú puedes tener un cuerpazo, pero tú vas al infierno si no tienes a Cristo. ¿Tú has pensado eso? Con todos tus aerobics o levantar pesas y tomar todas tus vitaminas, no te va a servir si no tienes a Cristo. Y el Señor dijo, no yo, el Señor dice, temed a este. ¿A quién? Al Señor de señores. Él resucitó de los muertos. Y Él venció al diablo. Y Él tiene poder. Entonces la gente no quiere escuchar de eso. No les gusta hablar de la resurrección. Bueno, tú dices a la gente, ellos tratan de cambiar el tema o discuten. No hay nada, aniquilación, nada va a pasar cuando muere. ¿Tú cómo sabes? Jesús fue y regresó. ¿Tú qué? Además, Jesús creó el infierno. Él sabe lo que habla. Él es creador del universo. Él es creador de este mundo. Y Él preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. Él sabe lo que habla. No escuchar a nadie aquí en ese mundo. ¿Quién no sabe lo que hablan? Yo voy a escuchar a mi Señor. Él sabe lo que habla. Entonces, muy importante. Es espantoso pensar en el infierno. Y algunos dicen, y eso me da tristeza, ¿y mi padre dónde está? Dile la verdad, está en el infierno. ¿Qué puedo decir? ¿Creyó en Cristo? No. Pues, ¿dónde tú crees que él está? Pues, entonces, yo no creo que creer en Cristo. Ok, tú vas con tu padre, no te preocupes. Hermanos, no, la gente usa lógicas tan, ni es lógica, es ilógico. No usan la cabeza. Es triste, piensan con los pies para ir al infierno. No piensan. Si uno más usa la cabeza que Dios le ha dado, uno va a ver. Uno verá que es más fácil creer lo que dice el Señor que no creer lo que dice el Señor. Y es la enseñanza más problemática para los hombres. Es la enseñanza más problemática. Es problemático hablar de la resurrección. Mire, quiero mostrarles dos lugares en Hechos. El apóstol Pablo. Y hay muchos, pero nada más dos lo voy a mostrar, porque no hay tiempo para todo. En capítulo 17, ahí vemos que Pablo está en